director de estrategia de inversiones para América Latina de BlackRock. ¿Cómo estamos, Axel?
Hola, Axel, ¿cómo estás?
¿Cómo están, Cristian, Juan Pablo, tanto tiempo?
Sí, pues. Oye, sí, pues. Qué bien te escuchamos.
Tantas lunas, como dicen por ahí.
Te escuchamos como que si estuvieras aquí al lado nuestro.
Sí, está allá en Estados Unidos, ¿no?
La verdad es que estoy, aunque no lo creas, estoy en Santiago, de paso voy camino a Montevideo. Voy a estar presentando con clientes allá, pero estoy...
Por eso te escuchamos también, ¿viste? Te pillamos
sí,
ahí cerca.
Sí, está bien. Sí, pero estoy solamente algunas horas, aprovechando. O sea, es que no han vuelto a haber vuelos directos desde Miami, donde vivo, a Montevideo todavía. Así que obligado a hacer escala, y qué más grata escala que hacerla por Santiago.
Para ti, bienvenida. Oye, Axel, entremos en materia.
Claro que sí.
Y con... Obviamente vamos a hablar del mundo un poquito, porque la coyuntura nos mete un poquito en Chile. ¿Cómo has visto tú la reacción previa de los mercados y posterior al plebiscito? Ayer como que hubo cierta sorpresa con lo que pasó, porque reaccionaron los mercados fuerte temprano, pero durante el día se fueron diluyendo las principales cosas que miramos aquí, que es la bolsa y el tipo de cambio.
Sí, bueno, hay que partir diciendo que en general los mercados se anticipan. El resultado en tendencia, la verdad que no fue una sorpresa, lo fue la magnitud del resultado en cuanto a la diferencia. Eso, yo creo que por ahí puede haber habido algo de sorpresa, ¿no? Ahora, lo que sí ocurre, y esto pasa en muchas ocasiones, que uno está esperando un evento, ocurre, uno cree ver la reacción del mercado, pero el mundo sigue pedaleando. O sea, ayer pasaron cosas o no pasaron cosas, en el sentido que el mercado americano estaba cerrado, era feriado, pero por otro lado, en Europa está muy, muy complicada la situación por la situación de crisis energética, por los desafíos que están enfrentando un gobierno nuevo que se... está empezando con muchos desafíos en el Reino Unido. Entonces, yo creo que tampoco uno puede soslayar el efecto de otras cosas que estén pasando al momento de definir, bueno, no sé, pues uno esperaría que, como usted menciona, que el dólar haya caído, pero después se recupera. Bueno, en esa recuperación yo creo que pesa bastante lo que está pasando en el resto del mundo. Y después, bueno, está el viejo adagio. Ustedes que son veteranos de mercado saben que uno compra con el rumor y vende con la noticia, así que eso también puede haber afectado.
Es totalmente cierto eso. Oye, Axel, y yendo a una cosa, porque partí una cosa muy, muy de la coyuntura, muy de las últimas 24 horas, pero con lo que pasó ayer, del punto de vista de cómo se mueven los inversores, tanto los inversores financieros como los inversores de chimenea y ladrillo, lo que ocurrió en Chile... ¿Entrega una dosis de tranquilidad o esta incertidumbre que abre un nuevo proceso constituyente se va a mantener y no mueve mucho la aguja?
O sea, claramente llegamos a una bifurcación del camino el domingo y el país tomó un camino, pero el camino seguimos en esa travesía, no hemos llegado a destino final, no sabemos, y aquí me pongo el gorro como inversionista, no sabemos muy bien un texto nuevo que pueda surgir, qué tipo de impacto va a tener sobre la inversión, sobre la certeza jurídica, la regla del juego. Entonces está el dato y así han venido reaccionando, lo que comentábamos recién, la caída del dólar o la subida de la bolsa en estas últimas semanas refleja, digamos, que ese camino pareciera que a muchos inversionistas les suena mejor, digamos, pero estamos lejos de llegar a destino final todavía, quedan bastante ruta por recorrer y en esa ruta, digamos, no sabemos si va a ser un paseo tranquilo o vamos a ver también factores que mantengan cierto nivel de incertidumbre, porque, digamos, independiente de la óptica ideológica que uno pueda tener, es de todo racional que inversionistas quieran poner en pausa sus decisiones de inversión, sobre todo si son cuantiosas, hasta no tener un panorama más claro con respecto a cuáles son las reglas del juego que les va a tocar ceñirse.
Oye, y hablando de panorama, Axel, veo acá que tiene una columna en el Diario Financiero hoy día.
Sí.
Y que destaca y dice que creemos que los mercados están subestimando una vez más la persistencia de una inflación más alta. Ese es más o menos tu resumen bien tu pronóstico de lo que está pasando en el mundo.
Eso es un poco la mitad de la narrativa, Cristian. La otra mitad es que creemos que, y eso un poquito lo hemos visto en los mercados y sobre todo mercados desarrollados, Estados Unidos y Europa, recién un poco ajustándose al hecho de que la amenaza de una recesión, digamos, es bastante más alta de lo que en su momento se veía, y una recesión provocada por los bancos centrales en su afán de bajar la inflación. Entonces, eso, digamos, ciertamente es el caso de Europa. Probablemente Europa ya está en recesión hacia fines de año. Estados Unidos, porque parte de un punto de partida un poco más fuerte, probablemente esa recesión se retrase hasta el próximo año. Y bueno, si queremos seguir enfocados en la situación local, también en Chile vamos a ver hoy día la decisión de política monetaria, pero con las tasas que estamos viendo actualmente y las últimas cifras de actividad en Chile así lo reflejan, la situación de crecimiento económico también se ve bien difícil hacia adelante.
¿Y qué te hace pensar que la inflación va a permanecer alta?
Por dos razones. Primero, porque todavía no se han despejado muchos de los elementos que han provocado las alzas que hemos venido observando hace algún tiempo. Digamos, la situación del precio de energía en Europa, por ejemplo, es un recuerdo de eso. El hecho que, por ejemplo, todavía estamos viendo cierres en China provocados por la pandemia, y que eso tiene efectos disruptivos en las cadenas de suministro también. Entonces, algunos factores que están detrás de la inflación, que empujaron la inflación hacia arriba, todavía no se han aclarado del todo. Y lo otro es que, precisamente porque algo que se pensaba que era temporal, pero ha, digamos, resultado ser más persistente, se ha reflejado en que la base de inflación, es decir, el número de partidas, tanto de bienes y servicios que han experimentado alza, se ha aumentado mucho, y empieza a permear a sectores o a, digamos, a subsectores dentro de la canasta, que son bastante inerciales, en el sentido que cuesta bastante frenarlo, y en el caso de Estados Unidos particularmente, los gastos o, digamos, relacionados con vivienda, lo que los gringos llaman shelter, han tomado fuerza y probablemente se van a tomar un tiempo todavía en retroceder lo suficiente. Aquí nuestro predicamento es que la inflación sí va y ya ha empezado a mostrar cierta declinación con respecto a los puntos más altos, pero volver a los objetivos de inflación que tenían los bancos centrales, 2% en Estados Unidos, 3% en Chile, por ejemplo, eso va a requerir de esfuerzos bastante grandes y con costos, y esos costos precisamente se refieren a actividad económica, a ese riesgo de recesión que les mencionaba.
¿Y ese riesgo en cuánto lo estimas tú? Porque hay mucha gente hablando de recesión, pero como que no, todavía no llega la recesión como va a llegar acá, seguramente en el último trimestre con números negativos del IMASEC. Pero al parecer en el mundo no hay tantos síntomas de recesión, ¿sí?
O sea, depende cómo quieras definir recesión. O sea, en Estados Unidos, de hecho, técnicamente ya está en recesión, ya registra dos trimestres consecutivos de contracción económica. La verdad es que esa definición es un poco ligera para el caso de Estados Unidos, porque tú ves, por ejemplo, la salud del mercado laboral y sigue siendo bastante fuerte.
Claro.
Y por otro lado, miras a Europa y la verdad es que la probabilidad de que los países, sobre todo de la zona de euro, bueno, habría que incluir el Reino Unido, que entre en una recesión es casi una, porque el efecto combinado del incremento de tasas de interés y también el efecto mismo del alza de precios, sobre todo de energía. O sea, piensa tú que la gente va a tener que gastar una cantidad bastante importante para pagar las cuentas de electricidad estos próximos meses, y quizás también de calefacción, y eso le resta mucho al poder adquisitivo en otras partidas. O sea, el consumo ex alimentos, ex calefacción, energía, electricidad, va a ser muy muy bajo, y eso se va a resentir en el crecimiento económico de varios sectores. Entonces, las probabilidades en Europa son cercanas a una. En Estados Unidos probablemente todavía están en 50 y 50, porque la economía americana siempre sorprende por lo resiliente que es. Y en el caso de Chile, bueno, las mismas proyecciones de multilaterales o el propio Banco Central apuntan a un crecimiento que, si no es negativo, se va a sentir como si fuera una recesión, la verdad. Por ahí no tan profunda, esperemos que sea así, pero con un ajuste importante que era esperable. O sea, no era muy difícil en el caso de Chile mantener el nivel de consumo que se estaba financiando por digamos, por fuentes de financiamiento muy temporales, como eran los retiros, como eran los bonos, y además con, y lo vamos a ver ahora en las próximas semanas, con la propuesta que haga del presupuesto del gobierno, con un gasto fiscal que también era bastante, bastante abultado.
Axel, ¿cómo se manifiesta una recesión en Estados Unidos o en países desarrollados como en Europa? Aquí en América Latina sabemos lo que significan recesiones. Significa más desempleo, significa que gente lo va a hacer de verdad, que lo va a hacer mal, significa un golpe muy, muy duro, genera más desigualdad y cuesta mucho reponerse. Una recesión en Estados Unidos y Europa, en la práctica, ¿qué supone?
En el caso de Estados Unidos, la variable clave va a ser el empleo. O sea, ya les mencionaba, Estados Unidos ya está en recesión técnica, pero si uno empieza a desmenuzar la cifra, la verdad es que más bien refleja cambios muy pronunciados en cuanto a inventario y, de hecho, un efecto negativo de comercio exterior que más bien apunta a una demanda que sigue siendo relativamente fuerte. Pero según nuestros cálculos, si es que la Fed realmente se propone volver a llevar la inflación cercana al 2%, la inflación, digamos, el desempleo podría resentirse y en vez del 3.7, que fue la cifra que conocimos el viernes pasado, llegar a tener desempleo más cercano al 5. Entonces, el desempleo, los mercados laborales, en el caso de Estados Unidos, es la variable clave para decir si estamos en recesión o no. En Europa es un poquito más matizado porque hay mecanismos que de alguna manera actúan como amortiguadores cuando hay incremento de desempleo. Hay más seguro, hay ajustes de horarios laborales. Y en nuestros países, el desempleo es una sola, yo creo que es claramente una variable crítica, pero tenemos algunos indicadores previos, que es la calidad del empleo. O sea, si uno empieza a ver cuánta gente empieza a perder un trabajo formal, a tener un empleador en una situación de dependencia formal con un empleador y empieza a trabajar por cuenta propia, es una campanada, un poco de alerta de que la situación de los mercados laborales, que claramente algo que refleja una situación de recesión, puede estar, digamos, acercándose.
Ok, muy bien, Axel Christensen, muchas gracias desde BlackRock, Estados Unidos. Un millón de gracias, Axel.
Que esté muy bien, como
adiós,
siempre.
Axel,
un placer.
Buen viaje, Montevideo.
Gracias, ya.
Sí, saludos allá a los amigos de Montevideo.